EWTN Radio Católica Mundial presenta. Defiende la vida con Adolfo Castañeda.
Hola, queridos amigos, les saludo Adolfo Castañeda, director de Educación de Vida Humana Internacional, para darles la bienvenida a su programa Defiende la Vida. El programa Defiende la Vida, con el favor de Dios, se transmite semanalmente a todo el mundo gracias a las ondas radiales de Radio Católica Mundial. Y hoy vamos a comenzar con ustedes a hablar de un tema importante que nos va a tomar probablemente más de un programa. Se trata de una historia resumida, pero breve, pero que de todas maneras va a tomar un tiempo, de la cultura de la muerte en tiempos modernos. Porque al trazar esta historia, nos vamos a dar cuenta de por qué existen tantos problemas hoy en día con el lamentable avance de la cultura de la muerte, que ya en un programa anterior hemos descrito en sus características generales. Podríamos preguntarnos cuándo comenzó esta cultura de la muerte, y podríamos responder que comenzó prácticamente con el pecado original, cuando el diablo engañó a nuestros primeros padres, llamados simbólicamente Adán y Eva, y les hizo creer que serían como dioses. Esto está en Génesis 3:5. O sea que el pecado consistió en tratar de usurpar el lugar de Dios y convertirse en árbitros de lo que está bien y de lo que está mal, en vez de dejar que la conciencia sea testigo, no árbitro, de lo que está bien y lo que está mal que Dios en su ley natural ha impreso en nuestra naturaleza humana. Pero lo nuevo de la cultura de la muerte actual en el mundo moderno, es decir, históricamente se considera la época moderna desde los comienzos y finales del iluminismo, hacia finales, digamos, del siglo XVIII para el presente, lo nuevo de esta cultura de la muerte actual ha sido el avance de la tecnología, las nuevas técnicas para abortar, para practicar la anticoncepción. Y quiero hacer un breve paréntesis, como siempre hago cuando hablo de estos temas, como el aborto, la anticoncepción, etcétera, que no estamos aquí condenando a nadie que haya caído en estos graves pecados. Estamos invitando, como Dios nos pide, a todos a la conversión. Y cuando uno se arrepiente de verdad, con sinceridad, y quiere cambiar de vida, Dios le perdona. Y no solamente le perdona, sino que le restaura, le sana. Y en la Iglesia Católica tenemos ese bellísimo sacramento de la confesión, donde Dios se encuentra con nosotros para perdonarnos. Y también cuenta con ministerio de sanación y reconciliación post-aborto, y aplicable también a otros pecados. Sabemos que hay gente que sufre, sobre todo mujeres, a consecuencia de un aborto pasado. Pero estoy aquí para decirles que no pierdan la esperanza. Nosotros, en el momento prohibido, no le rechazamos, y mucho menos Dios, quien solo espera su arrepentimiento sincero para volcar sobre ustedes su misericordia, su sanación. Bien, decía que lo nuevo, o una de las cosas nuevas de la cultura de la muerte en tiempos modernos, es el avance de la tecnología en nuevas técnicas de anticoncepción y de aborto, pero también el avance de las comunicaciones, lo cual le ha dado mayor difusión en todo el mundo, como es evidente, a esta cultura de muerte. Y también se debe a una difusión masiva, lamentablemente, de la mentalidad hedonista, es decir, de la mentalidad que busca el placer como el fin principal de la vida en toda la sociedad y en la cultura. La gente en general cree, muchas veces sin darse cuenta, que el aborto es, falsamente lo cree, un avance de la libertad. Vamos a ver entonces ahora algunas de las raíces modernas de la cultura de la muerte. Comenzamos con Robert Thomas Robert Malthus. Thomas Robert Malthus, de Inglaterra, fue un clérigo, pero también fue profesor de economía. En 1803 publicó lo que podríamos traducir al español como Ensayo sobre el principio de la población. Este señor creía que la población crecía más rápido que los alimentos. Estaba preocupado por una presunta falsa sobrepoblación. Deploraba que hubiese familias numerosas entre los pobres y le preocupaba la carga que éstas imponían al Estado. Sus predicciones de hambruna debido a una presunta sobrepoblación nunca se materializaron, pero él seguía con sus ideas. Luego tenemos a Charles Darwin, quien vivió de 1809 a 1882. En 1859, este señor publicó El origen de las especies, que muchos de nosotros conocemos. Darwin fue muy influenciado por Malthus y con esa mentalidad postuló el principio de la selección natural, que básicamente lo que quiere decir es que los más fuertes, los más aptos, son los que sobreviven, y los más débiles, los menos aptos, son los que son eliminados. Y estas ideas pasaron de la evolución de los animales a influir en la sociedad y propulsaron lo que después se conoció como el surgimiento de la ideología de la eugenesia. Y fue un primo de Darwin, Francis Galton, quien vivió de 1822 a 1911, quien, influido por Darwin, desarrolló esta perversa ideología de la eugenesia en una especie de ciencia. Y él postulaba que los males de la humanidad se deben a rasgos hereditarios negativos y que las clases ricas y saludables son las que deberían procrear más y las clases pobres e inferiores entre comillas, deberían procrear menos, especialmente los inmigrantes. O sea que esta teoría de la eugenesia que la Iglesia ha condenado propone que sistemáticamente se propulse la procreación de los considerados aptos y que se elimine por medio de la esterilización, la anticoncepción y el aborto incluso a las generaciones que son consideradas menos aptas. Para finales del siglo XIX, ya comienzos del XX, el concepto del derecho a morir comenzó a surgir en Europa con el apoyo de la ideología de la filosofía del utilitarismo, cuyo principio fundante es el mayor bien para el mayor número de personas. Váyase usted a saber qué es el mayor bien y quiénes son esas personas que gozan de él y las que no. Y también con el apoyo de la ideología de la selección natural. Los fuertes deben sobrevivir, los débiles deben ser eliminados. O sea, ya no es una selección natural, sino que ahora pasa, y lo veremos en unos momentos, pasa a la acción, a eliminar directamente a los que son considerados débiles o carentes de valor y propulsar la vida de los que son considerados fuertes. Esa es la esencia de la perversa ideología de la eugenesia. De hecho, la palabra eugenesia viene de dos vocablos griegos, eu, que significa bien, y genesia, que viene de génesis, que significa origen, o sea, buen origen, es lo que significa propulsar el buen origen. Continuando con este tema de las raíces modernas de la cultura de la muerte, tenemos que en 1920, en Alemania, fue publicado un influyente libro que se tituló, en traducimos del alemán, La exoneración de la eliminación de la vida carente de valor. O sea, que se debe permitir matar a aquellos cuyas vidas se considera que carecen de valor. Y este libro fue escrito por dos intelectuales alemanes, Karl Binding, que fue un jurista, y Alfred Hodge, que fue un psiquiatra. Y esta idea de la eliminación natural de los inferiores evolucionó de una cuestión natural a una cuestión ya de matanza directa de los considerados inferiores. Esta ideología fue adoptada por muchos médicos alemanes, Pero notemos que esta ideología surgió primero que todo en círculos intelectuales y académicos. O sea, la cultura de la muerte surgió en círculos académicos. Y aquí hago una pequeña pausa para darle crédito a quien crédito merece. Esta buena parte de esta presentación que estoy haciendo viene de mi querido amigo y colega, el doctor Felipe Vizcarrondo, que es el que ha desarrollado este tema que hasta ahora estoy compartiendo con ustedes. Y él tiene esta frase. De hecho, tiene un artículo titulado "La cultura de la muerte surgió en círculos académicos e intelectuales". Y también él repite la idea que otros han dicho, pero con toda la razón, de que las ideas tienen consecuencias y las ideas malas tienen malas consecuencias. Y las ideas muy malas, como estas que estamos tratando, tienen muy malas consecuencias. O sea, prestemos atención cuando los intelectuales que se han desviado, no los intelectuales correctos, escriben artículos o dictan en cátedras de universidades las ideas malas, porque esas ideas tarde o temprano van a pasar a la práctica. De hecho, en los años 1930, unos 10 años después de la publicación del libro que mencioné, comenzó la matanza en Alemania por medio de la eutanasia. Comenzó con recién nacidos y niños con defectos congénitos y retraso mental. Luego siguieron los discapacitados severamente, los adultos con enfermedades mentales y los moribundos. Luego los niños y adultos con comportamientos antisociales. Y luego los que tenían discapacidades no severas. Y los mataban en hospitales psiquiátricos con inyecciones letales. Pero ese método en ese momento era muy costoso. Entonces utilizaron cámaras de gas. El costo para la sociedad fue el principal motivo, o uno de los principales motivos que impulsó este tipo de barbarie. En 1933, 3 años después que comenzara esta matanza impulsada por estas ideas de estos intelectuales, en 1933 Hitler y los nazis tomaron el poder en Alemania. Ellos no comenzaron este programa de matanza, ya existía, pero la idea y su práctica les vino a estos malvados nazis como anillo al dedo. Y adoptaron estas ideas y la convirtieron en ley y lo aplicaron especialmente a los judíos y luego a los no arios. Ellos se consideraban superiores porque eran de la raza aria, hombres altos y rubios, y se consideraban superiores a los demás. Es un orgullo y una soberbia desmedida. La aplicaron a los arios y a otras personas inocentes. Y ya conocemos lo que pasó. No hay que repetir esta horrible época de la historia humana donde mataron a tantas personas inocentes, principalmente a judíos. Luego tenemos que el movimiento eugenésico también echó sus raíces en Estados Unidos a principios del siglo XX y fue aceptado por la comunidad académica de este país. Y luego financiada por las ramas, entre comillas, filantrópicas de las compañías Rockefeller, Carnegie y Ford, y promovida por universidades como Stanford, Yale, Harvard y Princeton. Universidades que hasta el día de hoy gozan de mucho prestigio, pero en las cuales también se han enseñado barbaridades: el socialismo, el comunismo, el antisemitismo hoy en día, y esto que estamos mencionando. Y en 1909 comenzó la esterilización forzosa de los llamados defectuosos, entre comillas, en 27 estados de Estados Unidos. En 1927, un poquito más de 15 años después, el Tribunal Supremo la aprobó en el caso Buck versus Bell, y el magistrado que más influencia ejerció en esta decisión fatídica del Tribunal Supremo fue Oliver Wendell Holmes, que gozaba de mucho prestigio. Así que vemos que personas muy inteligentes, con gran formación académica, cayeron en estos errores tan bajos. Y aquí nos damos cuenta que no por ser muy inteligente o por ser muy educado académicamente, uno va a ser bueno. Y que no por ser pobre e ignorante o de poca inteligencia uno va a ser malo. En una cosa es ser inteligente y otra cosa es poseer sabiduría. Puede ser que una persona pobre, de bajos recursos, tenga mucha sabiduría porque está cerca de Dios, pero que una persona muy inteligente, con mucha formación académica, diga los disparates más grandes y dañinos que puedan existir. Continuando con este punto del movimiento genésico en Estados Unidos, tenemos que toda esta gente justificaron la esterilización de los que ellos consideraban inferiores, entre comillas, diciendo que estaba basada en la ciencia y en la economía, que le ahorraba dinero al país, que era un beneficio para la sociedad, claro, para ellos, no para los que eliminaban, y que era un acto de compasión el eliminar a estas personas para evitar su sufrimiento. Hasta ahí tenemos, pues, a nivel de las ideas y también de la práctica, las raíces de la cultura de la muerte en tiempos modernos. Pasemos ahora a otros componentes de esa cultura de la muerte en la historia de esta cultura. Tenemos a Margaret Sanger y a la IPPF. ¿Quién fue Margaret Sanger y qué es la IPPF? Margaret Sanger fue una activista libertina que vivió en el área de Nueva York y que creía en tres ideas malévolas. El libertinaje sexual, o el mal llamado sexo libre, que ni es libre, ni es amor, ni nada de eso. Creía, segundamente, en los métodos para el control de la natalidad, incluyendo el aborto, aunque en aquella época eran ilegales, estamos hablando del principio del siglo XX, eran ilegales en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Y tercero, creía también en la eugenesia y en el racismo que viene de la eugenesia. De hecho, Margaret Sanger era una de las personas que promovió la eugenesia junto con las personas anteriores que hemos mencionado en Estados Unidos. Sanger fundó la Liga para el Control de la Natalidad a principios del siglo XX y también fundó una clínica para el control de la natalidad, para lo cual pasó unos 30 días en la cárcel, porque como decía, esto era ilegal. Sin embargo, hubo un médico que la ayudó porque permitió que la anticoncepción se utilizara en algunos casos en los matrimonios. El punto es que llegando a la Segunda Guerra Mundial, cuando la gente se enteró de los horrores que los nazis estaban cometiendo, esta idea de la eugenesia y del control de natalidad para impulsar la eugenesia cayó en desagrado. Entonces Sanger inteligentemente, astutamente, le cambió el nombre a su organización de Liga para el Control de la Natalidad a Planned Parenthood en 1942. Así tenemos Planned Parenthood, que ya muchos de ustedes conocen como la organización más abortista y pervertidora de inocentes con su educación sexual mala en Estados Unidos. Luego, 10 años después, en 1952, con otras activistas antivida, Margaret Sanger fundó junto con ellas la IPPF, que son las siglas en inglés que denotan a la Federación Internacional de Planificación de la Familia, International Planned Parenthood Federation, la Planned Parenthood Internacional. Yendo un poquito atrás a Margaret Sanger, y para especificar las fechas, ella fundó una revista llamada The Birth Control Review, la revista para el control de la natalidad, que fue publicada de 1917 a 1929, y fue en 1919 que estableció su organización de Birth Control League, que entonces le cambió el nombre en 1942 a Planned Parenthood y en 1954 a la IPPF. Planned Parenthood, Margaret Sanger, siempre han promovido la eugenesia por medio del control de la natalidad. Ese fue su primer motivo, además del libertinaje sexual. Ella estaba a favor de la eliminación de lo que ella llamaba con desdén los disgénicos. una palabra inventada por ella, los disgénicos, es decir, los que tenían genes malos, incluyendo la población negra. De hecho, ella tiene un proyecto que se llamaba en inglés The Negro Project, el proyecto negro, para ir eliminando a los miembros de la raza negra por medio de la esterilización, así como a otras personas blancas, otras personas, pero que eran pobres o que tenían defectos según ella. Hoy en día, la IPPF tiene su oficina central en Londres y tiene filiales en todo el mundo y goza de prestigio. Para el continente americano, la oficina se encuentra en Nueva York y tiene filiales en todo el continente, incluyendo los países de América Latina y, por supuesto, en Estados Unidos. La IPPF se considera la vanguardia del aborto y la anticoncepción en todo el mundo. Es una federación de poderosas e influyentes organizaciones no gubernamentales, sus filiales. Colabora estrechamente con la ONU, con Naciones Unidas, y con otros grupos antivida internacionales. Ya hemos denunciado bastante acerca de la ONU en nuestros programas anteriores cuando tratamos el tema de la Agenda 2030 de las Naciones Unidas. Pero la IPPF sigue siendo el mayor promotor del aborto, la anticoncepción y la perversión de menores en todo el mundo. Esto último es importante destacarlo, perversión de menores en todo el mundo a través de su programa, sus programas mal llamados de educación sexual o también con el nombre atrayente pero engañoso de educación integral en sexualidad, que en otro programa hablaremos en más profundidad. No es la única organización que promueve el aborto y la perversión de menores a través de la mal llamada educación sexual. Las Naciones Unidas también, pasemos ahora a hablar un poquito de ella, aunque seré breve porque ya hemos hablado bastante de esta organización cuando hablamos de los temas de la Agenda 2030 y el globalismo. La ONU, recordemos, fue fundada en 1945 para supuestamente asegurar la paz y los derechos humanos. Sus primeros líderes fueron líderes políticos de Escandinavia, de los países escandinavos, países muy liberales, sobre todo en los años de formación de la ideología de la ONU, 1946 a 1961. Y se escogieron estos líderes escandinavos porque representaban supuestamente la vía media entre el capitalismo y el comunismo. Y esta mentalidad escandinava socialista y libertina fue la que comenzó a desviar a la ONU. Y consideraban que el gobierno era más importante que los padres, sobre todo en cuando se trata de la educación sexual de los estudiantes. Y esa mentalidad persiste hasta el día de hoy. Una cosa que pasó entonces muy triste en el comienzo de la ONU, cuando comenzó a redactar su lista de derechos humanos en 1948, junto con su carta fundante, es que en el derecho, son 30 derechos humanos, ¿no? El derecho humano que trata sobre el respeto a la vida no dijo cuándo comienza la vida humana, no dijo que la vida comience en la concepción. ¿Por qué sucedió esto? Por dos factores principales. El primero, la primera dama en aquel momento, la esposa del presidente Roosevelt, Eleanor Roosevelt, era muy amiga de Margaret Sanger y estaba muy influenciada por ella. Y ella no quería que se definiera el comienzo de la vida humana en ese derecho, en la concepción, porque decía que los países que pertenecían a la ONU, que habían liberalizado el aborto, no iban a estar de acuerdo. Una malísima razón. Y el otro factor precisamente fuera lo que existía en aquella época, la Unión Soviética que comunista, que desgraciadamente fue uno de los primeros países, si no el primero, en legalizar el aborto a principios del siglo XX. Y por eso estos dos factores, a pesar de la protesta de los países latinoamericanos en aquel momento y también del Líbano, esa definición no estuvo ni está presente en el derecho a la vida que está en la lista de los derechos humanos de la ONU. Por consiguiente, ya la ONU comenzó desviada totalmente de lo que debería haber sido una verdadera defensa de los derechos humanos de todos, de los nacidos y de los por nacer. Pasemos ahora a otro componente de la cultura de la muerte. Sanger, volviendo a ella, financió y promovió, o sea, dio dinero a varios científicos para que fabricaran y promovieran la píldora anticonceptiva o la pastilla anticonceptiva. Esta píldora anticonceptiva fue probada en mujeres puertorriqueñas para ver si era inocua o no, y les causó muchos disturbios endocrinos a estas pobres mujeres. Sin embargo, en 1960, la agencia del gobierno de Estados Unidos encargada de la regulación y venta de fármacos y alimentos, la FDA, por sus siglas en inglés, aprobó el uso de la pastilla anticonceptiva en mujeres norteamericanas. Y el Tribunal Supremo luego aprobó la anticoncepción para el uso de los matrimonios, en los matrimonios, en el año 1965. Unos 35 años antes, en 1930, la Conferencia Episcopal de Lambeth, o Anglicana, perdón, de Lambeth, Inglaterra, ya había aprobado el condón en ciertos casos. Fue la primera vez que una comunidad llamada cristiana aprobaba la anticoncepción después de casi 2000 años de cristianismo. La Iglesia Católica no tardó en responder y apenas unos meses después, a finales de 1930, comienzo del 31, salió publicada la encíclica Casti Connubii sobre el matrimonio del Papa Pío XI, que mantuvo la doctrina católica que durante 2000 años ha condenado la anticoncepción, el aborto y la esterilización. Pero menciono este dato porque esto también es un componente que influyó en la mentalidad, no solo de la población en general en Estados Unidos, sino en otros países, sino la mentalidad de los católicos. Y aunque después, en 1968, surgió otra encíclica con la anticoncepción, más del 90% de los católicos hoy en día la practican, desgraciadamente. Bueno, continuaremos en el programa siguiente con este tema. Dios los bendiga a todos y gracias por la atención prestada.